Estamos aquí en esta nueva sesión dentro del contexto de nuestro Microsoft MVP Virtual Conference. Venimos saliendo recién de una sesión, de una excelente sesión de Jorge, ¿ya? Respecto a la presentación, a una presentación sobre Exchange, ¿ya? Y vamos a pasar a hablar sobre nuestro tema de generando comunidades corporativas con SharePoint. ¿Ya? La idea es que podamos revisar ciertos aspectos a nivel lo más genérico posible respecto a SharePoint, de cómo podemos establecer ciertas dinámicas de comunidad. Dinámicas comunidad cuando hoy día las redes sociales pasan a tener una trascendencia bastante interesante. ¿Ya? Redes sociales que vemos con diferentes herramientas a nivel corporativo, a nivel de redes sociales masivas, y que finalmente nos ayudan a interactuar. Finalmente no es otra cosa interactuar como persona. Finalmente, en las corporaciones, en las empresas, tienen un objetivo distinto, que la interacción nos lleve finalmente a tener la posibilidad de interactuar finalmente con la información. ¿Ya? Y también interactuar con el conocimiento de la organización en sí para generar dinámicas específicas relacionadas con colaboración y por ende productividad. ¿Ya? En ese sentido, lo que nosotros pretendemos es llegar acá y por qué establecer la necesidad de comunidad en las organizaciones. Las organizaciones hoy día dejan de ser tan estructuradas, de tener un nivel de jerarquización muy amplio y se están transformando en organizaciones donde la escucha a los diferentes entes de las empresas tiene un alto valor, ¿ya? Y si esto lo ponemos en el contexto de un medio de comunicación e información como son las intranet corporativas o las aplicaciones web en general, SharePoint en sí pasa a ser de una trascendencia enorme, ¿ya? Muy enorme. Y hoy día, tanto SharePoint 2013 instalado on-premise en nuestra organización o ya sean online vía Office 365, nos entregan un potencial muy amplio en este sentido, muy amplio de poder tener algunos pequeños detalles de funcionalidad que en conjunto logran que nosotros podamos tener verdaderas aplicaciones de comunidad y que finalmente el objetivo es poner a la organización en sintonía en pro de la de valga la redundancia de la productividad que ya había comentado anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, una de las primeras cosas que nosotros vamos a visualizar es un poco entender por qué queremos generar comunidades en las organizaciones. ¿Ya? Algo que está definido como objetivos es que podamos generar instancias de contenido y comunicación. ¿Para qué? Simplemente para que las personas hablen, para que las personas puedan conversar del partido de fútbol del fin de semana. La verdad que no, si finalmente queremos generar feedback, retroalimentación de información para que la organización siga aprendiendo del conocimiento que manejan las personas y también del conocimiento que va a ir quedando dentro de la organización. ¿Ya? El otro objetivo importante es que nos ayude a establecer procedimientos para esta retroalimentación, de tal manera que vamos generando una mejora de proceso. A nivel de proyectos de este tipo, a uno le toca llevar realmente y encontrarse con necesidades de que existen organizaciones muy grandes que necesitan juntar a ciertos roles corporativos de personas que ni siquiera se conocen presencialmente y que a veces con herramientas de comunicación como esta logran establecer relaciones de comunidad de profesionales que finalmente pueden compartir información para la mejora de los diferentes procesos que lleven ellos, como también para buenas prácticas, ¿ya? De cierta manera, darse un dato de cómo hacer mejor las cosas, ¿ya? Esa simple definición ya es un aporte invalorable para las organizaciones como tal, ¿ya? Lo otro importante es que como objetivo nos permite definir nuevas formas de gestión de información. No solamente todo va a ser un chat, no solamente va a ser conversación o un foro, sino también gestionar la información de forma estructurada, como ya lo conocemos, a través de información estructurada, basado en información de mercado, información de ventas, información de contactos de la organización, pero también a través de bibliotecas, a través de bibliotecas de documentos, que es información que hoy día nosotros ya manejamos generalmente en las organizaciones con SharePoint, ¿ya? A nivel de objetivo estratégico, obviamente esto impacta directamente la productividad, algo que quizás a simple vista no necesariamente lo van a ver, se va a visualizar, pero que su efecto se da en el tiempo. Por lo tanto, al tener una mejora en la productividad, tenemos mejores los procesos. Y hay un alto valor y algo que los consultores de gestión de conocimiento lo han detectado en herramientas como SharePoint, que son de alto valor para la gestión del conocimiento explícito. Las organizaciones tienen el manejo y gestión de conocimiento, pero a veces esta gestión del conocimiento es solamente implícito, o sea, está en la mente de las personas. Pero ¿cómo transformarlo en conocimiento para las empresas? Para saber cómo funciona, finalmente se hace a través de canales de información como los que nosotros vamos a conocer, ¿ya? Eso es un escenario de negocio, ¿ya? Escenario de negocio donde podemos lograr muchas más cosas. Solamente nos enfocamos a la productividad. Pero podemos lograr muchas cosas como fidelización a nivel interno de la organización, ¿ya? La gracia está en que nosotros como organizaciones, nuestros clientes, nuestros proveedores, no solamente trabajen con una fidelización a nivel de los clientes propios, sino también a través de la fidelización hacia las personas que hoy día trabajan frente a los colaboradores, ¿ya? ¿Cómo nos ayuda SharePoint? ¿Cómo nos ayuda SharePoint ya sea on-premise o cómo nos ayuda SharePoint a nivel de Office 365? Hoy día tenemos capacidades de comunidad altamente elevadas y el punto de partida que vamos a hacer es que lo vamos a ver cómo lo va a visualizar, cómo podemos trabajar nosotros funcionalmente con esto, ¿ya? No necesariamente lo vamos a ver del punto de vista técnico todavía, ¿ah? Eso va a ser una segunda parte que vamos a visualizar en los próximos minutos. Hoy día, a nivel funcional, ¿cómo lo trabajamos? A nivel funcional, lo que estamos viendo en pantalla acá es un simple pantallazo de un punto de partida. Lo que todos conocemos con otras herramientas de ingeniería social, de red social masiva, todos tenemos una puerta de entrada a estas páginas, que se transforma en nuestro newsfeed, en nuestra lista de noticias. Bueno, SharePoint, Office, en Office 365, y también la información relacionada al SharePoint instalado en nuestra organización nos permite generar esta situación, ¿ya? Nos permite visualizar la información no solamente nuestra, sino también la información de las personas a quienes seguimos. Y aquí se dan algunas vinculaciones, ¿ya? Algunos atisbos y algunas aproximaciones a otras herramientas sociales y mezclas de lo que podríamos ver quizá en Facebook, de lo que podríamos ver también en Twitter. Aquí en nuestro SharePoint, nosotros no solamente seguimos a personas, no solamente visualizamos personas, sino también podemos visualizar y podemos seguir información. Podemos seguir documentación en general, ¿ya? Por lo tanto, es algo trascendente a nivel de la organización contar con eso. Este es un primer pantalla, ya son al punto de partida que les comentaba y que lo vamos a ir a ver en mayor detalle en la demo. Pero también tenemos la posibilidad de visualizar nuestro perfil personal, ¿ya? Así como todos tenemos nuestra propia página personal en cada una de estas redes sociales, tenemos nuestra página personal en nuestra red corporativa basada en SharePoint, donde yo no solamente voy a poder describir, sino también voy a poder interactuar con otras personas, ¿ya? Voy a poder qué cosas tengo en común con otras personas, incluso voy a poder ver de cierta manera el árbol organizacional frente al que estoy ubicado, ¿ya? Y eso depende mucho de la disposición de datos que tengamos, que es el punto más técnico que vamos a visualizar en la segunda parte de esta presentación, ¿ya? Ahora, ¿cómo generamos comunidad? Generamos comunidad estableciendo mecanismos como un simple foro de discusión, como está acá, donde podemos hacer seguimiento de conversaciones, donde podemos establecer un fácil acceso, donde podemos ver algo súper interesante, que es el cuarto punto que está en esta presentación, que son los miembros y reputación. Una de las gracias que tiene el establecer estos mecanismos de comunidad en SharePoint es que tengo la capacidad de premiar a los participantes de esta comunidad, ¿ya? Una de las gracias que tienen generalmente las comunidades es que de cierta manera puedo establecer mecanismos de recompensa, ¿ya? Yo puedo establecer cargos de recompensa, puntos de recompensa, y podríamos generar situaciones o desarrollar incluso comunidades mucho avanzadas con sobre el SharePoint, que por ejemplo las personas ganen puntos para después aprovechar los puntos en a lo mejor merchandising de la misma de la misma empresa o algún beneficio extra, ¿ya? Por lo tanto, el manejar definiciones de reputación, de recompensa, se vuelve en altamente una funcionalidad trascendente. Todas las personas les gusta colaborar, pero mucho más si podemos colaborar y podemos recibir algo a cambio, ¿ya? Eso está en la necesidad empírica de cada una de las personas y los colaboradores de una organización. Ahora, ese algo nosotros lo podemos fabricar y algo que se maneja a nivel de reputación, ¿ya? Y que los vamos a ir conociendo además. La interacción que podemos tener en comunidad nos permite también, de cierta manera, ir dominando la posibilidad de ir contestando sobre algunas personas determinadas y pudiendo también la capacidad de ir marcando ciertas situaciones. Ahí las vamos a ir viendo a continuación. Y sobre lo que yo les comentaba hace un momento atrás, sobre los premios y reputación, es esencial. Es poder decir, me gusta esto, le puedo dar un puntaje relativo. ¿Ya? Y lo otro es que no necesariamente vamos a poder establecer mecanismos de enfado o no me gusta, pero finalmente el establecer solamente el establecimiento de puntajes, de clasificación por ranking o definición de me gusta, apoya la moción de lo que nosotros queremos lograr y establecer mecanismos de reputación, donde tenemos ciertos miembros que yo los puedo destacar dentro de la organización. ¿Ya? Esos son elementos esenciales. Y fíjense que son un conjunto de capacidades que nosotros las vamos a ver y las vamos a poder revisar en específico gracias a que SharePoint, ya sea la versión Office 365 o la versión on-premise, tiene la posibilidad de entregarme incluso la posibilidad de trabajar con plantillas, ¿ya? Trabajar con plantillas que finalmente me dan la posibilidad de generar una comunidad en forma rápida con todas estas funcionalidades ya a la mano. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir a revisar a continuación. Otro de los puntos esenciales para el trabajo de comunidad y por qué establecer comunidad, porque la comunidad no lo separamos de una de las administraciones fundamentales de herramientas corporativas como SharePoint, que son finalmente el trabajar con el contenido como tal. Por lo tanto, podemos mantener relacionada siempre la información que nosotros buscamos, por ejemplo, o cuando queremos buscar a alguna persona en particular, siempre lo podemos estar relacionando con las personas. Recuerden lo que yo les comentaba. Cuando necesitamos establecer mecanismos de interacción en SharePoint a nivel de estas redes de comunidad, es finalmente un efecto práctico sobre la administración de contenidos que nosotros queremos llegar a tener en las definiciones de SharePoint. Vamos a revisar cuáles son esos elementos funcionales, ¿ya? Algunos de los elementos funcionales que hoy día nos apoyan y nos pueden ayudar, ¿ya? Vamos a presentar el escritorio. Ustedes van a experimentar un pequeño splash, ¿ya? Con la información. En este momento está cargando el escritorio. Vamos a esperar que todas las personas puedan visualizar mi escritorio. Ok, ahí veo que está compartido, espero que la velocidad sea la óptima. Y vamos a revisar algunos aspectos interesantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación, un sitio demo de una internet basada en Office 365, donde, por ejemplo, en un simple sitio de equipo o un sitio de intranet, como queramos llamarlo, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es la capacidad de establecer un suministro de noticias. O sea, personas que van a tener la capacidad de ir informando sobre situaciones particulares. ¿Ya? Y aquí la verdad que es trascendente es que la modalidad de esos noticias, que finalmente esto es, para quienes ya trabajan con SharePoint, es, no es otra cosa más que un webpack, que yo puedo ir indicando algunos cambios. Por ejemplo, en este momento voy a escribir que estamos presentes en el MVP Conference. ¿Ya? ¿Qué? Y bueno, podemos agregar otros mecanismos, podemos agregar una foto, como ver los ejemplos anteriores, agregando simplemente y rápidamente una URL, por ejemplo, la de YouTube, o cualquier otra, inmediatamente me da la posibilidad de incrustar un preview de la imagen, ¿ya? Todos son mecanismos que finalmente están disponibles para otras cosas, pero son funcionalidades propias que a nivel de SharePoint nosotros podemos ir logrando. ¿Ya? Me dicen que no aparece el escritorio. No sé si me pueden confirmar si eso es así, para tratar de compartirlo nuevamente. Va, voy a sacar el escritorio y lo voy a tratar de compartir nuevamente si se trata de alguna situación. Vamos a dejar de compartir el escritorio. Voy a dejar de presentar el escritorio para posteriormente volverlo a presentar. Voy a volver a presentar el escritorio. Ok, estamos presentando el escritorio nuevamente. Listo, aquí estamos volviendo a presentar nuevamente. Ahí estamos viendo que se está cargando. Y les voy a pedir a nuestros moderadores si están visualizando el escritorio para volver a la pantalla donde estábamos presentando previamente. Bueno, vamos a seguir presentando. Y lo que estoy viendo acá en este suministro de noticias, que finalmente es una funcionalidad. Lo trascendente está es que yo puedo empezar a crear nuevos elementos para trabajar con herramientas colaborativas. ¿Ya? Esto fue un inicio, pero ¿qué otras cosas también tenemos disponibles? Aquí vamos a ir presentando otras situaciones. Acá yo les mostré recién, ¿ya? Yo les estaba mostrando recién, por ejemplo, mi punto de entrada, que es mi página. ¿Ya? Si se fijan, yo no tengo newsfeed acá, necesariamente, porque cuando tenemos Office 365, tenemos la posibilidad de elegir newsfeed o también llevarlo a Yammer, ¿ya? Que es nuestra herramienta primo hermano, por así decirlo, de SharePoint, y que también se va a llevar esas capacidades de comunidad, de red social, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que veíamos anteriormente, pero finalmente se trata de lo mismo, pero lo importante que es que podamos revisar, por ejemplo, que yo puedo seguir a ciertas personas de las organizaciones, ¿ya? Y puedo visualizar la información de estas personas y también la información que ellos han manejado, ¿ya? Que finalmente una forma de interacción social. Y si estas personas estuvieran conectadas hoy día, como hoy día yo estoy conectado con Skype for Business, con ustedes, podría hacer una interacción directa, ¿ya? Ahora, más allá de esa situación, voy a volver a uno de los sitios, yo puedo comunicarme con estas personas directamente y empezar a hacer consultas y preguntas y darle me gusta a las diferentes situaciones particulares, ¿Ya? Esos me gusta, esas declaraciones de interacción son las que posteriormente yo podría aprovechar en una herramienta de red social. ¿Cómo? Les voy a mostrar inmediatamente una red corporativa. Voy a entrar a otro browser, ya voy a estar con otra sesión, otra experiencia de un partner, ya que no, que con el cual se está haciendo un intranet, pero está basado en el trabajo sobre una discusión específica y sobre la cual, por ejemplo, se está estableciendo un valor a los colaboradores. Se le está dando un valor específico, por ejemplo, se le está dando un valor de, en este caso, se le está dando un nombre de colaborador Jedi, colaborador maestro, colaborador Padawan. Y esa es una definición que yo puedo hacer desde una herramienta de comunidad basada en SharePoint. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo realizar? Cuando yo tengo un sitio de comunidad, finalmente lo que voy a tener acá va a ser el contexto de un sitio de SharePoint, de un sitio de equipo, cualquiera, pero que yo le elevé características de comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que voy a tener, además de este panel central, en la página principal de comunidad, voy a tener unos vínculos con las herramientas de comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, además voy a poder administrar las discusiones. En este sentido yo podría ir moderando. Pero, ¿qué es lo que me interesa, por ejemplo? Es configurar la reputación. Estos puntajes que estamos viendo acá, o finalmente estos galardones, yo los defino en una configuración de reputación. Vamos a entrar a esta configuración de reputación, que quizá uno de los elementos más interesantes. ¿Qué voy a configurar primero? ¿Ya? Lo primero que voy a determinar y que ustedes pueden visualizar acá, que es una configuración del sitio de comunidad, que si yo puedo permitir clasificación de elementos para esta lista, en este caso el panel de discusión. Y lo segundo y trascendente es que yo puedo determinar cuál va a ser la experiencia de usuario que yo voy a habilitar para el trabajo de esta lista. Si va a ser lo simple me gusta. ¿Ya? Esas caritas sonrientes que yo puedo utilizar para contestar una pregunta o para determinar un valor a una respuesta determinada. O si yo quiero determinar una clasificación por estrellas, que significa que yo le puedo dar entre una o cinco estrellas. Voy a dejarlo en me gusta y voy a volver a mi sitio de comunidad para que veamos la interacción, a pesar de que a lo mejor ustedes ya lo han visualizado, pero para que lo logremos realizar. Por ejemplo, acá tenemos algunas cuantas temáticas. Por ejemplo, acá hay algo que no tiene muchas respuestas. ¿Ya? A pesar de eso, a pesar de no tener muchas respuestas, ahí tiene dos me gustas declarados. ¿Ya? Entre uno mío, donde yo también le puedo sacar el me gusta. Y alguien podría contestar. ¿Ya? En este caso voy a responder yo mismo. Y yo puedo declarar que me gusta o no la misma respuesta. ¿Ya? Eso es la interacción que podría hacer cualquier otro usuario. Lo que yo determiné con la configuración de reputación a la que vamos a volver ahora es que voy a determinar si es esa clasificación la que yo voy a utilizar para el puntaje. ¿Ya? Puntaje que vamos a volver a continuación. ¿Ya? A ver a continuación. Este es el sistema de puntuación. Y estos son los elementos de experiencia que van a tener puntaje y determino cuánto puntaje van a tener. Por ejemplo, si alguien crea una nueva publicación, si alguien define una nueva pregunta dentro de mi panel de discusión, eso significa 20 puntos inmediatamente. Si alguien responde a una publicación, son 50 puntos. Si alguien declara que mi respuesta o mi pregunta o publicación la declara como un me gusta, por ejemplo, también se establece una valoración específica. ¿Ya? Y por otro lado, que la más trascendente, que si alguien declara mi respuesta como la mejor respuesta dentro de esa clasificación, recibe 50 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que yo tengo definido, dependiendo de las experiencias que tenga disponible, cuánto puntaje tienen, después determino la escala de puntaje. Y puedo decir, ¿sabes qué? Nivel 1 son los que ya tienen más de 0 y hasta el siguiente nivel 10. Esos son nivel 1. Nivel 2 son los que tienen de 10 puntos a 40 puntos. Y me puedo colocar mucho más exigente. Puedo decir, ¿sabes qué? El nivel 4 recién lo voy a obtener a los 100 puntos y el nivel 5 lo voy a obtener recién a los 200 puntos. Es un nivel de categoría. Son 5 niveles de categorías que vienen, son bases, ¿ya? Que a nivel nativo no los vamos a poder cambiar. Son 5 niveles como tal. ¿Pero qué significan esos 5 niveles? ¿Significan que yo les podría dar un logo de imagen, por ejemplo, darle unos simples puntajes? ¿O significan lo que viene a continuación, que es la representación del nivel del logro? Y ahí podemos empezar a jugar con algunos temas mucho más lúdicos. Por ejemplo, que tiene el nivel 1, siempre va a ser un colaborador Padawan. El nivel 2, un Jedi. El nivel 3, un colaborador maestro. Podría tener un Obi-Wan y podría tener un nivel 5 maestro de Yoda. Y este puntaje no es otra cosa que la correspondiente puntuación que ha tenido con cada una de estas experiencias que estamos visualizando acá, ¿ya? Y que se logran juntar posteriormente en niveles de logro. Finalmente lo que estoy estableciendo es un nivel de récords, ¿ya? Y frente a eso, y voy a volver acá, voy a volver a mi sitio particular, a mi sitio comunidad, y a nivel de esa situación en particular, es que yo visualizo lo que está aquí al final, en el rincón inferior derecho, donde yo estoy visualizando que hay personas que son colaboradores maestros y ahí tengo un colaborador Jedi, porque han logrado ciertos niveles, ciertas recompensas. Pero ¿qué pasa con este nivel que está acá, que aparece como una simple distinción, como una chapa de premio, que está como profesional? Bueno, adicionalmente al mérito de responder a trabajar en comunidad, yo puedo establecer otro tipo de méritos, ¿ya? Mucho más específicos. ¿En qué sentido? Podría yo ir a configurar, ¿ya? Lo que se llaman los distintivos o y las insignias. Por ejemplo, yo voy a determinar que puedo tener insignias distintas. Y aquí estamos visualizando las insignias, estos distintivos. Tengo un distintivo experto, profesional y súper hiper experto. Y a pesar de que yo tengo una persona de la organización que a lo mejor no tiene mucho puntaje, pero que por unas situaciones fuera del red o offline, tiene un valor agregado o es una persona que hace seguimiento o tiene una jerarquía, una jefatura, yo lo puedo determinar. Podría de hecho crear un nuevo elemento, que esto no es otra cosa que una lista de SharePoint, y crear otro elemento que se llame un supermoderador, de tal manera que todas las personas sepan que finalmente esta persona no está compitiendo por los mismos mi niveles que estábamos viendo antes, sino que finalmente lo que está estableciendo que es esta persona tiene un distintivo que se trata del supermoderador que estábamos comentando antes. Aquí yo declaré la insignia, pero ¿cómo la aplico? ¿Ya? Finalmente, yo le otorgo estos distintivos a los miembros. Por lo tanto, esta persona que está acá, a la cual yo le tenía ya un distintivo particular, como estos, fíjense, siguen siendo listas de SharePoint, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo ir a visualizar y cambiar el distintivo de este elemento. Puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona es el supermoderador. Por lo tanto, no está compitiendo directamente en la situación particular de los niveles de recompensa, sino que cuando aparece su participación, él aparece con este distintivo de supermoderador, ¿ya? Por lo tanto, esos son algunos elementos que nosotros podemos llegar a lograr. Ahora, ¿cómo lo logro? Esta intranet o este sitio de comunidad ya estaba más o menos logrado. ¿Qué sucede cuando yo quiero hacer algo nuevo? Aquí vuelvo a mi Teran 265. Una de las cosas que yo debo hacer, y tengo que pensar que finalmente esto se trata, no se trata de otra cosa más que trabajar con un sitio SharePoint. Por lo tanto, yo voy a crear acá un nuevo sitio SharePoint, ¿ya? Que le vamos a llamar MVPD, ¿ya? Que va a ser un nuevo sitio de equipo finalmente, totalmente en blanco, ¿ya? Que no va a tener capacidades de cierta manera, de poder trabajar con algunas características sociales, ¿ya? Sin embargo, yo a través de características, ¿ya? Voy a poder agregarle estas particularidades. Por lo tanto, en el sitio recién creado, me voy a la configuración del sitio y en esta configuración de sitio yo quiero administrar las características del sitio, ¿ya? Y dentro de estas características del sitio, yo me voy a encontrar con lo que estamos visualizando acá, que son las características del sitio de la comunidad. Recordemos que las características finalmente son estas verdaderas tuercas potenciadoras que nosotros podemos echar a andar en nuestro sitio SharePoint. A este nivel las tenemos. Tenemos a este nivel de sitio, tenemos esta característica de sitio de comunidad. Por lo tanto, solamente al activarla, ¿ya? Como ustedes van a empezar a visualizar a continuación, yo voy a tener todas estas capacidades que estábamos viendo antes en un sitio ya fabricado. Capacidades de generar niveles de recompensa, capacidades de generar niveles de distinción, ¿ya? Y de hecho, si yo vuelvo a la página de inicio, digo, ¡ops! No hubo mayor cambio. Sí, porque la página de inicio sigue siendo la misma de antes, pero sí generó, fíjense, un nuevo menú que se llama comunidad, y dentro de esta comunidad se llama inicio. Por lo tanto, aquí entramos en una problemática. ¿Cómo hago finalmente que este sitio comunidad se transforme en mi sitio, en mi página de inicio? Bueno, SharePoint, por otras particularidades de publicación, nos da una herramienta que nos permite decir, ¿sabes qué? Esta nueva página que creó nuestra característica de comunidad me permite establecerla como mi página principal. Claro, hoy día, por ejemplo, si yo voy a digitar el sitio, como estamos viendo en la URL arriba, va a llegar a mi antiguo homepage, ¿ya? Pero como le estaba explicando recién, si yo vuelvo acá, al inicio de la comunidad, me voy a través del ribbon, a través de las características de página, y digo, quiero que esta página sea mi página principal, lo que estoy haciendo es que estoy estableciendo la página predeterminada del sitio. ¿Ya? Por lo tanto, y de ahora en adelante, ¿ya? Una vez que yo coloque la dirección del sitio, este sitio, ¿cuál que va a traer como página principal? La página principal de la comunidad. ¿Se fijan? Solamente con elevar características, solamente con tener la posibilidad de elevar estas características, yo ya tengo todas las configuraciones que teníamos previamente. ¿Ya? A los usuarios que no son administradores van a tener la posibilidad de, al llegar a este sitio, unirse a esta comunidad en forma rápida. ¿Ya? Y a los usuarios que son administradores de la comunidad van a ver toda esta herramienta y tener la posibilidad de ir generando todos estos mecanismos de discusión. ¿Ya? Eso es para un sitio ya creado y al cual nosotros podemos agregar algunas características de comunidad. ¿Ya? Que son altamente recomendables de utilizar, sobre todo para algunos ejemplos. Yo les voy a comentar solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, sitios para comunidades de aprendizaje. Muchas organizaciones necesitan establecer comunidades de aprendizaje para llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, para generar dinámicas de interacción en un proyecto específico o para un rol principal, un sitio de comunidad de jefes de proyecto, de ingenieros de geomensura, por ejemplo, pensando en la industria minera, que finalmente van a tener la capacidad de establecer discusiones y establecer mecanismos de interacción que además de darles conocimiento, tienen un juego un poco más lúdico detectando quiénes son las personas que más participan. Y si eso le agregamos un valor adicional a nosotros, de poder hacer incluso algunos desarrollos sobre SharePoint que permita que estos puntos puedan servir para otras situaciones, para comprar algo, para canjear algo en la empresa, en la gerencia de recursos humanos. Ahí finalmente lo que viene de añadidura depende mucho de nuestro análisis y nuestra imaginación, dependiendo obviamente de la necesidad del cliente. ¿Ya? Eso lo logramos. Esto que hemos visto acá, a pesar de que lo hemos visto en ejemplos de Office 365, esto lo logramos en SharePoint, pensando en la tecnología de SharePoint, no importando cuál sea, si la tengo en un servidor en mi compañía o sea mi tenant de Office 365. ¿Ya? Es parte de la tecnología, ¿ya? Y la podemos empezar a aprovechar. Algunos elementos particulares también a considerar respecto a la configuración de comunidad que yo puedo establecer la fecha de fundación de esta comunidad, puedo generar la habilitación de una elaboración de informes de contenido ofensivo. Siempre vamos a tener la posibilidad de que yo me transformo en un moderador, que yo establezca una persona que es moderadora y que esta persona vaya detectando e informando situaciones que se escapan de la normalidad en cuanto a la interacción de información, ¿ya? Algún descrédito de algún colaborador hacia otro, una discusión mal enfocada. Lo importante es que el moderador vaya teniendo la posibilidad de trabajar a ese nivel, ¿ya? Y podemos terminar con herramientas súper específicas como esta. Bueno, y les da otros ejemplos, por ejemplo, alguna situación determinada, por ejemplo, relacionada con una comunidad de padres y apoderados de un curso de una escuela determinada, que no solamente se dedican a trabajar con información específica de el trabajo, sino finalmente tienen que ver con información propia de ciertas. De compartir material sobre los hijos, las pruebas. Hoy día, cuando está tan demandado, otras herramientas como WhatsApp, herramientas como estas son mucho más concretas, son mucho más gestionadoras de información, porque no solamente manejamos las definiciones de discusión, sino también podemos definir otros elementos como bibliotecas de documentos, registro de bloc de notas y otras tantas funcionalidades propias, ¿ya? Que son de Sharepoint. ¿Ya? Vamos a volver a nuestra presentación. Volviendo a nuestra presentación con. Ustedes van a ahí experimentar un pequeño splash en su pantalla, pero ya van a empezar a seguir viendo nuestra presentación. Esto tiene una base técnica que es un poco más dura que solamente visualizar estas cosas funcionales, ¿ya? Esto es, no es más que un botón de muestra de las cosas que podemos visualizar y podemos interactuar con SharePoint, ¿ya? Y eso es lo que me interesa que revisemos ahora, a estas bases y alcances técnicos, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el origen de todos estos datos? Nosotros hace un rato atrás estábamos viendo que gran parte de la información teníamos, podíamos ver el perfil de una persona, podíamos ver su abstract, podemos ver su día de nacimiento, situaciones que finalmente están en algún lado. Estamos tan acostumbrados a que esta información siempre esté en otras herramientas sociales, que son más masivas, que a veces verdad que no nos cuestionamos mayormente y de dónde vienen cuando estamos en un ambiente corporativo. Además que estamos tan acostumbrados a regalar la información en estas redes sociales masivas. ¿Quién de ustedes no se ha puesto a dar cada uno de los datos, desde la comida que más les gusta, desde la película, la fecha de nacimiento, quiénes son mis familias, en herramientas de redes sociales masivas? Bueno, también queremos aprovechar esto en las redes corporativas. Por lo tanto, cuando nosotros queremos trabajar en una estructura mucho más empresarial, lo que nosotros logramos, ¿ya? En esta slide que estamos viendo acá, ¿ya? De hecho, no sé si están viendo la slide, yo estoy mostrándoles una imagen en este momento, ¿ya? A ver, ahí tuvo una pérdida de conexión, vamos a retomar. Ahí estoy viendo nuevamente la página de demo, ¿ya? Vamos a ver la lámina que estábamos revisando recién. ¿Cuál es el origen de mis datos? Por ejemplo, lo que estamos visualizando en la base es lo que nosotros determinamos finalmente que es nuestro core, el user profiles, ¿ya? El registro de la persona, el perfil de la persona, donde yo puedo estar determinando cada uno de los datos que nos interesan, ¿ya? ¿De dónde vienen estos datos? Bueno, cuando estamos en una disposición, ya sea Office 365 o ya sea en SharePoint On-Premise, generalmente la base es lo que viene de un servicio de directorio, como nuestro Active Directory. Esa va a ser la base fundamental. Ese va a ser lo más específico que nosotros podemos lograr. Ahora, pongamos una situación real. ¿Cuántas organizaciones en realidad hacen una verdadera gestión de datos de las personas y las tienen asumidas en sus directorios? en sus servicios de directorio. La verdad que son bastante pocas, ¿ya? Y en esa definición nos encontramos que incluso tienen gestionada esa información en otros lados, porque el negocio también se los obliga. De cierta manera, tenemos sistemas de recursos humanos, tenemos específicamente SAP, tenemos otros orígenes de datos, SQL Server o cualquier otro origen de datos que administra esta información. ¿Podemos vincularlo? Pero claro, claro que podemos vincularlo. Lo importante es que los servicios de directorio nos entregan la base. El username, el correo electrónico, el departamento, seguramente los fonos. Y los otros datos que a lo mejor no están catalogados en Active Directory, los vamos a sacar de sistemas de negocio. Y algo súper importante, del usuario. Debemos disponer también información que le entregue el usuario. Si el usuario entrega información a HiFi, a Facebook, a Twitter, ¿por qué no va a poder entregarlo dentro de la organización? ¿Ya? Y debemos también tratar de potenciar de que los usuarios también aprovechen esa información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo traigo esa información? Y tenemos dos vías. ¿Ya? Esto pensándolo en on-premise. Nosotros para manejar este core de datos, que es el user profiles, ¿ya? El registro de la persona, lo que yo tengo finalmente es un servicio, que es el servicio de aplicación de perfiles de usuario, del Service Application de User Profiles, ¿ya? Este servicio es el que nos va a ayudar a través de Forfun Identity Manager a buscar información del Active Directory, que nativamente trabaja con Active Directory, pero con algunas conexiones adicionales que nosotros vamos a establecer con BCS, las podemos educar a un sistema externo. Fácilmente, de tal manera que si hay un dato relacionado con el cumpleaños, la empresa del holding en que trabaja, el ID de seguridad social o de RUT, como queramos llamarlo en cada uno de los países de Latinoamérica, está en otro lado, lo podemos ir a buscar allá. Lo importante es que tengamos el match específico, que generalmente el match que vamos a utilizar entre la información de Active Directory y el sistema externo va a ser seguramente o el correo electrónico o el username, ¿ya? Ahora, la opción de importación es solamente ir a buscar información que la voy a aprovechar en alguna parte ya. Tenemos que entender entonces que este servicio de aplicación de perfil de usuario es un almacén propio, ¿ya? De hecho, es una base de datos específica de nuestro servicio. Y que todo SharePoint la puede potenciar y que mucho más la podemos potenciar desde el punto de vista de comunidad. ¿Ya? El Active Directory Import finalmente me permite trabajar directamente sobre Active Directory sin pasar por otras conexiones. Y es la forma más fácil de trabajar. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero potenciar incluso mi sistema externo con la información que puede entregar el usuario? ¿Ya? Si recursos humanos, sus bases de datos requieren información de las personas, por ejemplo, su cumpleaños, quién es su hijo, cuál es su hobby, ahí necesariamente tenemos que entrar en un mecanismo distinto. ¿Ya? Aquí está un esquema mucho más estructurado respecto al Active Directory Report. Lo que nosotros tenemos finalmente es una red que va a entregar en forma unidireccional información hacia el Application Server, que va a estar administrando el servicio, y obviamente esos datos van a caer finalmente a SQL Server para ser administrado por el SharePoint como tal. ¿Ya? Y la otra decisión es hacer sincronización, ¿ya? Que no es tan simple, ha sido un poco dificultosa su implementación, pero hoy día está bastante estable, sobre todo en SharePoint 2013. ¿Ya? Esto pensando en que nosotros necesitamos hacer una sincronización o importación on-premise. Podemos hacerlo en un minuto sobre Office 365, va a depender de algunas situaciones particulares de configuración. Nativamente, Office 365 ya tiene integrado una D integrado propio que finalmente ya está trabajando con ciertos perfiles de usuarios. Ahí vamos a revisar específicamente para Office 365. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo utilizo estos datos? Ya vimos nosotros algo. Podemos utilizarlo para ver los perfiles de usuario, para ver herramientas sociales y newsfeed, para tener los My Site. Pero aquí hay algo bastante trascendente. Aquí hay algo que nosotros también podemos llegar a utilizar, que es el trabajo de las audiencias. A pesar de que no hay que confundir audiencias con seguridad, ahí vamos a nombrar un poco adicionalmente a qué nos referimos con audiencia. ¿Ya? ¿Qué método utilizar? traer solamente los datos de Active Directory, ¿ya? O también mantener un nivel de sincronización. Va a depender específicamente del objetivo de negocio. Pero ante situaciones más o menos regulares, generalmente en Active Directory Import es recomendable para pequeñas y medianas compañías y donde finalmente no hay una definición de que la información esté en recursos humanos o esté en un SAP implementada. Si yo necesito tener la información adicionalmente actualizada entre recursos humanos o SAP, claramente la opción tiene que ser sincronización, ¿ya? Para que la información viaje, para que esta versión de la verdad necesariamente se tenga que manejar, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay soluciones y identidades no Microsoft, estamos pensando no en una D, sino que a lo mejor incluso en un NetApp o en alguno basado en Oracle, finalmente yo tengo que usar la definición de sincronización. Ahí, Active Directory Import no sirve para nada, ¿ya? Y a pesar de que es mucho más complejo la sincronización, porque hay unos elementos que hay que utilizar adicionalmente, es sumamente recomendable cuando tengo soluciones multifores y cuando finalmente la información de gran parte de este user profiles proviene de un sistema externo como SAP, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, esos son unas cosas que nosotros con las cuales podemos tomar una decisión. Ahora, siguiendo nuestra pregunta, ¿dónde están los datos? ¿Cómo los visualizamos? Ya. Nosotros lo que necesitamos saber y administrar son estos elementos particulares. O sea, necesitamos saber dónde está el almacén de perfiles, cómo llegamos a él. ¿Dónde están estos perfiles? ¿Dónde están? ¿Cómo lo puedo visualizar? ¿Cómo puedo visualizar la persona? ¿En qué departamento está? ¿Cuál es su teléfono? ¿Y cuáles son las propiedades? Y esto es trascendente. Las propiedades no son otra cosa que los datos de estos perfiles. Y además, darnos cuenta que podemos crear propiedades personalizadas si así lo requerimos. ¿Ya? Por ejemplo, algo que nos viene activamente es la página de Facebook. Yo puedo decir crear una nueva propiedad para que las personas coloquen su página de Facebook y esta página de Facebook esté dentro de sus datos personales. O la cantidad de hijos. ¿Ya? Si el recurso humano necesita saber cuántos hijos tiene otra persona, es un dato que yo puedo determinar como una propiedad personalizada. ¿Ya? Vamos a volver un poco a esto, me voy a adelantar un poco en la demo. ¿Ya? Voy a nuevamente a presentar el escritorio. Así que les voy a pedir ayuda a mis moderadores, a lo mejor que está ahí tras bambalinas esperando, si me puede indicar si mi escritorio está presentándose en forma correcta. ¿Ya? Voy a cambiar la pantalla. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Primero, estábamos en un sitio de SharePoint. Yo necesito ir a una visualización de administrador. Esto es funcional, esto a nivel de administrador de la colección de sitios. Pero para ir a ver el servicio, ¿ya? Está cargando el sitio, yo necesito ir a un visualizador de administrador de mi Office 365. Y dentro de esta definición de administrador, donde al panel al cual vamos a llegar, ya me pide nuevamente las credenciales, obviamente va por seguridad, como son ámbitos totalmente distintos, el funcional el que estaba trabajando y ahora el de administración, me voy a ir directamente dentro de mi centro de administración de Office 365 a mi menú de administración de SharePoint como tal. Y así como SharePoint On-Premise tiene su propio servicio de aplicación basado para administrar los perfiles de usuario, acá también, ¿ya? Entonces, dentro de este centro de administración de SharePoint, lo que estamos viendo que junto con la configuración propia de las colecciones de sitios, podemos ver, ¿ya? Puedo visualizar perfiles de usuario como una opción de configuración, ¿ya? Y en esta configuración vamos a visualizar, por ejemplo, propiedades de usuario, perfiles de usuario y audiencias, por ejemplo, que es algo que vamos a mencionar. Perfiles de usuario. Aquí yo puedo visualizar, y de hecho podría buscar en este momento, buscar por nombre, cuántas coincidencias tengo. Ah, y aquí tengo aquí a un colega de trabajo y me encontró y yo puedo ir a visualizar. Ahora, yo como administrador lo puedo ir a visualizar, alguien funcionalmente también lo podría ir a visualizar a través de su sitio, a través de ver los detalles del perfilamiento de las personas. Y aquí estoy viendo cada uno sus datos, su nombre. Fíjense que aparece el abstract, el about me, el acerca de mí. ¿Quién lo escribió en su sitio personal? Pero está guardado en la base de datos, ¿ya? Está guardado en el servicio. La foto que él también subió, ¿ya? Y algunos otros datos adicionales. Incluso se ha cargado, al final, vamos a visualizar, una propiedad personalizada como la escribí y comentaba yo recién, que es el URL de Facebook. Que, por ejemplo, él no lo ha actualizado porque fue una propiedad que yo creé recién, ¿ya? Pero los usuarios van a poder actualizar. Ahora, ¿cuál es la gracia adicionalmente de visualizar los datos? Hay datos que siempre van a estar mostrables. Fíjense que junto al nombre del dato, el dato como tal, aparece un mostrar a. Eso quiere decir que es el dato que se va a mostrar y a quiénes se va a mostrar. Pero adicionalmente, hay otros datos que yo podría especificar si quiero que estén disponibles para que lo vea toda la organización o no. ¿Ya? Por ejemplo, yo en esta última propiedad podría decir, ¿sabes qué? Quiero que la URL de Facebook solamente la va a ver la persona como tal, como un dato. O quiero que se mantenga compartida. ¿Ya? Voy a volver atrás. ¿Ya? Y finalmente aquí estoy visualizando los perfiles. Voy a volver al escenario de configuración de perfil usuario y ver las propiedades. Aquí veo los datos. La composición es como un diccionario de datos. De los usuarios. Aquí están todos los datos. Aquí estoy en una versión Office 365 donde no tengo un nivel de sincronización mayor con otros orígenes de datos. Pero yo podría establecer que cualquiera de estos datos vinieran de Active Directory u otro origen. O como el que voy a crear a continuación, que se va a llamar hijos, cantidad de hijos. ¿Ya? Que va a ser un nombre que yo voy a dejar definido, ¿ya? Y de hecho lo vamos a dejar con un nombre de dato, un nombre para mostrar cantidad de hijos, podría determinar diferente idioma dependiendo cómo se establezca el tenant, y declaro qué tipo de dato va a ser, ¿ya? Va a ser un entero, no creo que haya alguien que tenga más de dos dígitos, ¿ah? Vamos a establecer entero, podríamos haber establecido y aquí vamos a establecer otras cosas, por ejemplo, si esta va a ser un dato opcional y quién lo va a poder ver, todos, para que lo tome también esta información, lo pueda tener recursos humanos, ¿ya? Como un dato específico. Y ese dato, yo lo podría haber ido a buscar a otro lado, pero en este momento lo que estoy haciendo que el usuario pueda editar este valor. Se lo estoy dejando a disposición de él. Podría decirle, no, este dato no proviene de él y seguramente está en alguna tabla de SAP Recursos Humanos. Y yo establezco la conexión y digo de qué dato viene. Pero en este caso no, se la dejo al usuario. ¿Ya? De esa manera yo establezco finalmente una nueva propiedad que va a estar disponible para que el usuario la llene. ¿Ya? Si de hecho yo vuelvo a mi sitio particular, ¿ya? Voy a volver específicamente a mi sitio personal. ¿Ya? Voy a tratar de volver a mi sitio personal. Acerca de mí. Quiero modificar mi perfil. Y ahora que quiero modificar mi perfil, quiero ir a algunas propiedades personalizadas. Bueno, no se refresca todavía porque hay unos minutos, pero por ejemplo ya se refrescó la otra propiedad que yo había creado hace algunos minutos atrás de prueba, ¿ya? Considerando que podía darse esta dinámica de que puede demorarse en algunos minutos, sobre todo en Office 365, de tener esa propiedad disponible, ¿Ya? Pero es un tema de algunos minutos nada más. Pero ese, hay una información que yo ya puedo tener disponible. ¿Ya? Y ahí solamente en el perfil aparecen el resto, las cosas que yo haya podido declarar. ¿Ya? Entre ellas, el URL de Facebook, porque declaré que apareciera dentro del perfil. ¿Ya? Por lo tanto, clave, clave en esto se vuelve lo que estamos viendo acá, declaración del perfil de usuario. ¿Ya? Yo puedo determinar audiencias. Las audiencias son reglas de negocio, ¿ya? Que finalmente determinan un cumplimiento de algo. Una persona que pertenezca, todo lo que diga pertenece al área de marketing. Todas las personas que tienen dos hijos, todas las personas que tienen tres hijos, son reglas y finalmente son consultas respecto al dato de las personas. Y podría darle un nombre especial y después trabajar con esos diferentes universos. ¿Ya? Vamos a volver, ya se nos está cumpliendo el tiempo, vamos a volver a la presentación. Hoy día, SharePoint 2013, Office 365 con SharePoint Online, nos dan una amplia capacidad para trabajar con perfiles de usuario. El trabajo con comunidades es muy trascendente lo que podemos llegar a lograr. ¿Ya? Por lo tanto, se vuelve en una definición casi inherente a cada organización para poder manejar información. ¿Ya? Aquí está cargando nuevamente esta fue la demo que nosotros hicimos recién. ¿Ya? Y el mensaje finalmente, más allá de los resultados que estamos viendo acá, que hoy día con SharePoint 2013 online es mucho más administrable, es más monitoreable, es escalable, tiene una alta capacidad de carga y sincronización y tiene lo que hemos visto acá, una amplia integración social, no solamente de los sitios newsfeed, no solamente con los sites, sino finalmente con toda la organización y todas las capacidades, incluso de desarrollo, que podamos aprovechar esa información. Porque el servicio de User Profile, ahí, con todos los datos de usuario, con todas las propiedades que nosotros hemos declarado, está disponible para sacarle provecho. ¿Ya? Estimados, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias también a quienes bajen posteriormente estas presentaciones. Le agradezco a Jorge, que también está presente ahí como moderador. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y ya viene nuestra próxima sesión de este track de LATAM del MVP Virtual Conference. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.